cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Un auriculazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo está una Majo Borges?
¿Cómo voy a estar escuchando a Aretha Franklin?
Aretha, como le dicen en los Yankees, que es repugnante la pronunciación.
¿Por qué? Si es su idioma.
Una mujer excepcional.
Buen día para todos.
68, buen día, ahí va.
Estamos mano a mano.
Sí, la voz del Uruguay no pudo estar presente, pero tenemos a Maxi Garra en instantes.
Sí.
Y curiosamente...
¿Por qué estamos escuchando a Aretha? ¿Qué está?
No tiene que ver con Aretha, tiene que ver, pero no tiene que ver tanto con ella. Esta canción es del 68, es uno de sus mayores hits, que es I Say a Little Prayer, lógico. Y viene a colación de un gusano musical que tengo hace tiempo. Y está claramente responsabilizado, pre-nostalgia. Claro. Aunque ahora con nostalgia merita, porque también es una canción clásica de esa época.
Que cuando decís un gusano es como una espirita, algo que tal vez clava el gusanito me, con una canción.
Pasado, hablamos de una, el nano tenía una Astro Boy y demás. Y viene a colación con un productor de esa canción, por un gesto que tuvo, que alguna vez lo comenté hace muchos años acá, y dije, oh, pero nunca profundicé en la historia de ese enfermo que logró descubrir esa maravilla y cambiar la historia musical del tiempo. Y empecé a rastrillar y llegué al nombre, muy fácilmente. Y me metí en la vida de este hombre.
¿Productor musical?
Turco. Nacido en Estambul.
Ah, qué divino.
Tiene una historia impresionante, por supuesto. Y claro, si hizo aquello, debe tener muchos más goles, incluyendo producir a Aretha Franklin. Respect, esta y muchas canciones más.
Uy, respect también.
Este es un hombre llamado Arif Mardin.
Mardin.
Mardin, ¿de? Sí.
Arif Mardin.
Nació en Estambul el 15 de marzo del 32... Su familia medio lo mandató a estudiar ciencias económicas, pero le gustaba mucho la música, sobre todo el jazz. Entonces empezó a meterse, y con 24 años conoce en Turquía a dos nenes, no muy pesados de nombre, Quincy Jones y Dizzy Gillespie.
¡No!
Les come la oreja, dicen, vos, este tipo es un enfermo, y
uno
le consiguen...
Uno trompetista de jazz, el otro histórico.
Claro, le consiguen una beca en Berkeley.
Claro, te iba a decir, muy occidentalizado el turco, porque si le gustaba el jazz...
Del lado europeo seguro,
claro.
¿No? Y con 24, 25 europeo. Arranca a estudiar en Berkeley, que siempre dicen que es la escuela de música del mundo, ¿no? En el Berkeley Music College.
Sí, algo así.
Ahí va, Berkeley College of Music, en Boston. Termina la formación en música y se va a Nueva York y le toca la puerta a dos turcos famosos. Uno de ellos es... Con Mardin, los dos productores musicales más importantes de la historia de Turquía. Este se llama Ahmet Ertegun, que con su hermano Nesuji, en el 63, había empezado una casa de sellos propios. Cuando vi el nombre dije, puta madre, Atlantic Records.
Conocido.
Recontra grosa, exacto.
¿La crearon dos turcos?
Dos turcos. Era un sello turco en Nueva York, insólito, ¿no? Y... le dijeron a Ertegun, bueno, nosotros acá no estamos para jazz. Dedícate a un rubro que va a empezar a dar plata. El soul. Y ahí la clava. El primer número uno que logra Arif Mardin es con los Young Rascals, una canción que está buena, pero no creo que sea muy conocida en Uruguay. Perdón, si alguno dice, ¿pero qué no la pasaste enfermo? Y después se integra con Atlantic a meter artistas como, por ejemplo, que va a buscar al sur... Aretha Franklin. Busca gente en Memphis, busca gente y lo lleva a Nueva York. Y otra artista que agarra el soul y la masifica haciendo una canción que es la Tarantino. Fue masiva, es esta.
Ay, ya sé cuál es. Claro, The Son of a Preacher Man, Dusty Springfield.
Sí, señora, bien majo.
Divino, divina canción. Pa, una no, locura. No. Dusty Springfield, tengo un disco, un CD.
¿Serio?
Sí. Tengo el CD donde está esta canción.
Esta canción es del 69, un año antes, después que la escuchamos antes de Aretha.
Temón, y vos decís, porque está la banda sonora de Kill Bill. Por eso decís, popularizada más por Tarantino. The only one who could ever
teach me. Arden también se lleva bien con artistas ingleses y con permisos de Atlantic. Por ejemplo, le produjo cosas a Ringo Starr, The Cher, disco solista.
¿A Ringo le produjo?
Sí, señor. Y varios artistas más. Algunos masivos.
No tenía idea otros de la existencia de este señor turco.
Varios discos de Journey, un grupo icónico de rock. Y cuando Atlantic fue engullida por Warner, él dijo, bueno, es una beta, ahí se aproxima el lado pop y produce a algunos nenes, Phil Collins, Carly Simon, Judy Collins, a Chaka Khan, un soul muy bizarro también. Y en los 80 mete también un disco de un jovencito que arrancaba, una canción que no le anduvo tan bien. Nada que ver con lo anterior.
Era bueno, porque el que tiene el oído para todo...
Esto es Never Gonna Give You Up de Rick Astley, que era una cremita de poquitos Rick años.
Hace unos años apareció Rick Astley de nuevo en los escenarios, invitado por varias bandas. Sí. Never
Gonna Give You Up. En 2001 el sello Atlantic...
Esto fue un hitazo en Uruguay.
Recontra mega hit, claro. Atlantic se lo papa a Warner. Warner adquiere Atlantic. Mardin lo ve como una posibilidad para empezar a fugarse. Mete toda una cosa a pop y en el 2001, se jubila, pero no se retira. ¿Por qué? Porque lo ponen enfrente del grupo EMI de un sello llamado Manhattan Records. Y agarra una chiquilina de Nueva York que iba a empezar y que cantaba su primer disco así.
¡Ay, Nora Jones!
Adentro. ¡Qué majo! Oh.
Bueno, yo te acuerdo que estoy en el top de los de poner play.
Su disco Come Away With Me del 2002.
Este fue un discazo que de repente apareció cuando todavía teníamos CDs. De repente apareció en todas las casas. En las que le gustaba una música, otro, el jazz, el soul, el pop. A todo el mundo le gustaba, como pasó con Amy Winehouse después.
En su última etapa fue insatisfactoria. Su sello había perdido carácter, pero conservaba su olfato. Y ahí lo hizo metiendo un fenómeno definitorio del inicio del siglo XXI con Nora Jones. Estoy diciendo el obituario que escribió El País de Madrid en 2006 cuando muere Arif Mardin. Una vez reivindicada su estética, Mardin quería hacer lo mismo con otra de sus facetas, la de compositor. En sus últimos tiempos estaba confeccionando un disco de sus canciones interpretadas por vocalistas como Chaka Khan, Diane Reeves o Bette Midler. El trabajo lo va a completar su hijo Joe Mardin. Y en el perfil de Wikipedia, ahí ven la foto.
Bette Midler, la actriz.
La actriz que ganó Grammys por discos que le produjo este enfermo.
Que hay imágenes. Medio folk, ¿no?
Sí.
Medio country.
Este hombre que falleció el 25 de junio del 2006, laburó en 4 décadas, ganó 12 premios Grammys en sus más de 30 años en Atlantic. Fue productor de esta gente. Me falta nombrar la bolilla extra, que es el cierre de mi espinita musical, ¿no? Es un animal salvaje. Y tiene un documental que está entero en YouTube, que pueden ver, que es un gran nombre. Vi el tráiler nomás, puede durar hora 50. Se llama The Greatest Ears in Town. Los mejores oídos del pueblo, sería.
Okay.
The Arif Mardin Story.
Years, entendí.
Y ahí habla Quincy Jones, habla Aretha Franklin, habla Phil Collins. Y hablan unos nenes que son los que vienen a colación del cuento. Y no pude encontrar, porque ninguna plataforma vi el documental de este grupo, que lo llegué a ver en su momento y me volví loco.
¿Este documental de él
no,
sí lo viste?
El de la banda que voy a presentar a continuación.
No, pero sí lo viste este, el de...
¿El de él? No, solo el trailer.
Ok.
Si el de la banda de ahora, cuando están en el 75 grabando, y la canción en su perfil de Wikipedia lo cuenta, están grabando entre el 20 y el 30 de enero. En 10 días acaban un disco estas fieras, ¿no? Y están grabando una canción.
En el 75.
Y Arif Mardin le pregunta, ¿alguno puede gritar más agudo? ¿Alguien puede gritar? Y uno dice, bueno, depende de las circunstancias. ¿Puedes gritar afinado? Lo voy a intentar. Y ahí metís un falsete. El tipo dijo, ¿no puedes hacer de vuelta?
La Vichy, no.
Y a partir de ese día arrancaba esta canción y el cambio radical de la música disco.
¡No! ¿Qué se trata esta?
Barry Gibb en 2002 en el show de Larry King contó: me vino en sueño, Aris Marden era como un tío para nosotros, fue un gran productor discográfico en la canción Nights in Broadway para el Main Course antes del síndrome de la fama enfermiza de Saturday Night Fever, todo eso, ¿no?
Sí.
Y me pidió, ¿alguien puede gritar en falsete? Así que si pueden, improvisen o griten al final. Y así hizo que los Bee Gees salieran de un género, de hacer rock and pop, y pasaran a hacer música disco.
Espectacular
la
historia.
Al punto que 3 años después quemaban discos de los Bee Gees como sinónimo de música disco. Dale un poco de volumen, que ahí viene. En breve viene el grito, porque hasta ahora es una canción normal. Pero cuando mete el primero empieza a aumentar.
Sí.
Ahí empieza. Nunca lo había hecho este loco, hasta este día. Es una locura esto. Por las dudas, la canción es Nights in Broadway. In Broadway.
Esta es la gusanito que tenías en la mente. Claro, esta canción.
Esta canción no paro de escucharla, me tiene enfermo. La he buscado en vivo, todo. Segundo corte de después de Jive Talking, que también la produce el turco, ¿no?
No sé cuál es Jive Talking.
Ahora, pero para que llegue el estribillo, que ahí llega la entrada del falsete. Y lo que estiró la vida de los Bee Gees, 15 a 20 años más, metiendo.
Muy Donna Summer.
Este. El tipo nunca había cantado así porque no sabía que tenía ese don. Es insólito. Ya tenían 10 años de mega éxito. Es una locura.
Eso es ser un productor musical. Esos tipos para mí son superiores a algunos músicos que componen. Que tengan ese oído y esa capacidad, y esa creatividad y esa cosa de verlo. ¿La vieron? ¿Lo vio en el mundo? ¿Vio algo que nadie vio?
Exacto. Los Bee Gees me fruncen todo. Tengo el gusanito parado de manos, dice el primer WhatsApp que leo al 091-995-995. Majo es una fenómena, mete todas, dice.
Me encanta.
Con Nora no podía hablarle mucho, es hija del Ravi Shankar.
Bueno, pero la descubrió. Y no solo eso, porque además le produjo el disco y ella podía capaz ser muy buena en bares y no sé qué, pero después el disco ese que rompió todo, que es la tapa es azul y servía todo lugar medianamente romántico,
es
que querían poner.
Ella, claro.
Eso es el productor, tiene mucho que ver.
Todos temas bailados en carnaval, Fernando Couto los utilizaba full en sus conjuntos, tanto en Magazine como en Crazy. Abrazo a los dos, qué hermoso. Qué grande es que es Tarantino, culturiza el tipo. Había un meme que lo quería como presidente porque Rick Never. Y es excelente el chiste.
Give
up. Exacto. Dice, bueno.
Un día yo voy a hacer una. Lo que vos querías hacer ayer con Adriano Chilentano, lo voy a hacer con Rick Aisley.
Ah.
Y vamos a repasar como canciones.
Dice Majo que la de Dustin Springfield es de Pulp Fiction.
Es de Pulp Fiction, está bien.
No,
me genera. Me sigue generando. Cuando le iba a decir. Me generó la duda. Y en este momento no estoy tan segura, pero sí creo que es de Pulp Fiction.
Sí.
Confío en el oyente o la oyente.
Majo, me gustaría ser el hijo de tu predicador. Decime quién es, así le pido que me adopte. Amo en Nora Jones.
Me encanta eso porque le dice, la única persona que me enseñó algo es el hijo de un predicador.
De eso no fue. ¿Sabes que Pablo empieza el programa como diciendo, cómo suena Majo Borges? Bueno, siempre se me viene una frase y le respondo, como quiere, dice este otro cerdo acá. Me acuerdo esa canción de Aretha usada por el Bambino Pons gritando gol del Arsenal, diciendo Forever and Ever, Robert Pires.
Claro.
La pronunciación de Pablo diciendo la canción de Aretha me hace mal. Esta es la anterior, que también la produjo el hombre, ¿no? La cara, busquen si pueden la, porque
esta es la que
jeta
decías que
turco
yo te dije que no,
soñado.
No sabía cuál era. Yo no sé cuál es el nombre de esta canción, no me voy a llevar a crack.
tiene, es como un veterano, panzón, gordo, cara redonda, pelado, con pelo en el lateral, bigotito y nariz turco. Medio cara de turco mali. Jamás podría decir que ese tipo fue productor musical de Peso.
No, es espectacular la historia. Era, ¿cómo era? Arif.
Arif, o Arif, Mardin.
Yo entiendo que es Mardin.
Mardin también se
Arif Mardin. A sí, ver, voy a ver fotos de... ¡Ah, claro! Pero es el propio turco.
Ah, he soñado.
El propio turco. Con ojos como muy intensos, además. Hoy, en la Turquía de hoy se pondría pelo, ¿verdad? Que está en el Estambul de hoy. Que está,
Mardin, este ganó hasta un Grammy tipo póstumo o a la trayectoria. O sea, es un grosso de verdad, pero bueno, en fin.
Pero es increíble el repaso que hiciste de las bandas que tuvo. Porque esos productores en general los conocemos. Los que nos gusta mucho la música, vos sabés quién hizo qué cosa. Y me parece increíble que su nombre jamás lo escuché nombrar. Muy buena historia. Claro.
Pues yo sabía, me había quedado marcado el cuento, me había dejado loco cuando vi la película de VGs, que es How Can You Mend a Broken Heart.
Sí,
la busqué en HBO, en Prime, en Amazon, en Netflix, en todos lados. No está en ningún lado, o yo no la puedo encontrar.
Pero estuvo hace poquito.
Sí, estaba en HBO.
Ah, ok.
Y ahora no puedo encontrar para poner la parte esa, aunque fuera en inglés, donde describe Barry Gibb cómo fue la historia de la canción, que dicho por ellos es mucho más impactante de cómo lo cuento yo, ¿no?
Me encantó esta historia.
Bueno, atención, que hablando de recomendaciones, a todos los que nos ven y nos escuchan, les recomendamos el estupendo ciclo de entrevistas del Espectador de Deportes con Pipe Stein, que ya lleva 3 entregas, vayas a donde vayas. La primera fue de Jaime con Defensor Sporting, que es estupendo, porque aparte es la primera entrevista que da Jaime después de años. Luego está la de Cerro con el Rafa, y ahora llega la de Atlanta, el cuadro de Villa Crespo, el cuadro de la colectividad judía con Sebastián Weinreich, que... está todo loco, inclusive logró comprar un cacho de tribuna de tablón que por la reforma le iban a descartar. Y son estrellitas estupendas, porque son no de fútbol, son de la vida misma. Así que las pueden encontrar en el canal de YouTube del Espectador Deportes, en Magnolio Podcast y también en Spotify.
Muy bien. A la vuelta de la pausa se viene un Maxi Guerra. Va a hablar de un libro. En esta introducción que hiciste, en esta presentación, nombramos al menos 2 grandes ciudades, Estambul y Nueva York. Uh-huh. Y es un libro que tiene que ver con las ciudades. Se llama Metrópolis y tiene que ver cómo las ciudades cambiaron nuestra sociedad. Estuve leyendo un adelanto que nos mandó, está muy bueno, así que de eso va a hablar Maxi Guerra. Pero mañana hay clásico. Es raro decir mañana. Sí, mañana sábado. Es muy raro. A muchos nos tiene ahí como vibrando ya el partido de mañana a las 3 de la tarde. Pueden escuchar la transmisión de 13-0 acá en Del Sol. Pero además arrancás el día con ganas de ver tu cuadro mañana y también arrancás el día con la mejor bonificación, porque tienen $3,000 de descuento en el Jetour Dashing 1.5. Pueden llevarse su SUV por $32,990 y disfrutar de toda la tecnología que tiene. Techo panorámica con el mejor diseño y 6 airbags con la mayor seguridad. Aprovechen el nuevo precio Jetour Drive Your Future.
Bueno, acá hay mensajes impresionantes. Dice, el documental de los VGs es tremendo, lo vi en HBO. Hoy lo busco y lo veo de nuevo. Me figura que está en Netflix. Yo lo googleé.
Debe haber cambiado de...
No lo pude encontrar.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Netflix a veces te lo pone con el título en español. Hay que ver cómo lo tradujeron.
Les recomiendo el último
recital.
Yo lo vi
recital, en HBO también.
Sí, de los VGs. Los 3 hermanos en YouTube. Demora como 2 horas y no tiene ni desperdicio. La calle de las voces y el tiempo de otro planeta. Y este mensaje de un celular argentino es increíble. Dice, en un momento trabajé para Universal Music Uruguay. Cada tanto tiempo había que destruir muchos discos que dejaban de venderse y alguno que otro podíamos llevarnos. Me regalaron el box de obras completas de Aretha Franklin, revestido en terciopelo rojo. ¡Oh! ¡Qué maravilla eso!
¡Qué divino!
Siempre cuento, y también lo recomiendo para que busquen, creo que es la mayor exhibición de dominio escénico que vi en mi vida en internet, no presencial, es en el Kennedy Center Honors, que sube Aretha Franklin a cantar una canción de sorpresa, creo que Carole King, la autora, y la canción icónica, sube Aretha Franklin con un tapado de piel, en menos de 30 segundos, es un tsunami que arruina a todo el teatro, llorando Obama, Michelle Obama, Carole King a punto de tirarse para abajo porque no hace gestos, esto no puede ser cierto. Y la vieja, ya 2 años de pelarse, ponerle chacaroso, ¿no? Se arranca el tapado en un momento, toca el piano, canta, es descollante. Decís, por algo es la voz femenina de los Estados Unidos. Salada. Un talento, pero descomunales. Mirá lo majo, pues.
Está ella en el estantecito con Nina Simone, te diría.
3-4 minutos.
Capaz que lo podemos escuchar esa canción, descosor. Mati. ¿Vos no te acordás cuál es la canción?
Te la busco.
¿Es la más famosa de Carole King?
Sí.
Ay, a
El homenaje del Kennedy.
Tengo ahí,
Ahí sí, a Little Prayer.
¿También?
Creo que es
no,
esa, ¿no?
Esa la,
no,
esa la que, no, esa es la con la que arrancamos escuchando.
Sí, para.
No, Carole King tiene una, es como, no es un one hit wonder, pero para nosotros es como su canción más conocida.
La canción es...
Ya la voy a buscar.
Estoy, acá tengo el video y todo. You Make Me Feel a Natural
claro.
Woman. Esa es. Vos, una locura, ¿eh? Son 4 minutos. De una, es obsceno lo que hace esa mujer. Mírenlo en la tanda si quieren o... Es en el Kennedy Center Honors de 2015 que cierra el homenaje a ella. Y es tremendo. ¿Encontraste, Mati?
You make ¿no? me feel like
si escribís Aretha Kennedy con como el apellido, ahí te lo encontrás.
Y si no, nos vamos escuchando Aretha con Respect, te digo que me gusta también.
Sí, señor. Después le pasamos.
Dusty Springfield para nosotros también es una one hit wonder, porque medio que es era esta canción. Ahí está, ahí está, ahí está. Pa.
Escuchamos 2 minutos temun, y temun. En la tanda la seguimos disfrutando.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho
que lee.
Maxi, querido, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Todo
bienvenido,
bien?
Bienvenido, qué lindo que estés por acá.
Qué alegría volver otro viernes.
Con su compu, que es muy prolijito, Maxi siempre trae todo su guión compu y un librito arriba de la mesa, marcadito, como debe ser.
Sí, he perdido la, como es la costumbre de imprimir, yo era más del papel impreso, pero eso
mucho.
Implicaba cierto anticipo en mandar mi texto antes, que se imprima, o llegar yo antes, cosa que nunca logro hacer, así que bueno, decidí...
Pero te voy a decir que los columnistas ahora vienen todos con su laptop, compu, tablet, todos así, ¿eh?
Sí, sí, no, pero creo que no es por conciencia ambiental, sino por un atajo temporal, básicamente. Y bueno, hoy viene, aparte de con computadora, con libro, y con un libro pesado,
sí.
Un libro generoso.
Como corresponde a un título que dice Metrópolis, tiene que ser un
libro pesado. Tiene que estar a la altura. Y cumplo con una consigna que arranqué al comienzo de esta columna, que es agarrar, salir un poco de las novedades. Es decir, agarrar novedades a destiempo. Este es un libro que me lo compré de la librería, cuando todavía está en la librería del mercado. Uh-huh. Lo copté, pero creo que al segundo que vino, en el momento que vienen las novedades de debate en este caso, dije, no, este libro ya me lo quiero llevar, y se editó en 2022. Y lo que pasa con estos libros es que, así como aparecen, suelen desaparecer después de unos meses. Entonces, está bueno volver a valorizar un libro así, porque es un libro maravilloso. Sobre todo si te interesa el tema. A mí es un tema que me interesa per se, pero una vez que te metes en este libro, todo lo que abarca seguro va a tocar algún interés, sea arquitectura, arte, comida, cultura, hablar política, sociología y cultura. Pues este libro se llama Metrópolis, de Ben Wilson, un historiador formado en Cambridge. Se presenta como una historia de la ciudad, el mayor invento de la humanidad. Y yo me he encontrado con un montón de libros, en particular en debate, donde el objeto de estudio es presentado como lo más importante de la humanidad. No, o sea, una historia de la cocina, lo que transformó al ser humano, una historia del lenguaje, lo que nos hizo humanos, etcétera. No, eso ya de por sí no me garantiza nada que eso esté en el título del libro. Pero defiende muy bien su punto como de cómo nos hemos convertido en criaturas urbanas. El comienzo del libro, ya el inicio, las primeras líneas, dicen esto. Hoy mismo, en el transcurso de un solo día, la población urbana mundial se ha incrementado casi en 200.000 personas. Mañana ocurrirá también, y pasado mañana, y seguirá ocurriendo en el futuro. En 2050, 2/3 de la humanidad vivirán en ciudades. Estamos asistiendo a la mayor migración de la historia, la culminación de un proceso que se ha extendido a lo largo de 6.000 años y que nos habrá transformado en una especie totalmente urbanizada a finales del presente siglo. ¿Cómo vivir y dónde? Es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. ¿No? Se habla mucho de esta cuestión de la urbanización, pero los números a veces impactan un poco más. Y sobre todo también localizar ciertas discusiones. A mí me ha pasado ahora por esta gira involuntaria que he hecho con Gastropolítica de estar en poco tiempo en Madrid y en México, ¿no? En Ciudad de México y en Madrid, y enfrentarme a exactamente la misma discusión con respecto a la gentrificación, el precio de los alquileres, el turismo desaforado.
Sí, yo cuando leía parte de lo que vos nos mandabas, pensé muy rápidamente en Madrid y en esto y en Barcelona, que también están haciendo cosas contra los turistas, pero cómo se ha llenado y popularizado algunas ciudades. De hecho, en otra parte dice que como que la mitad del PBI del mundo se concentra en unas pocas ciudades.
Claro, y países que dependen enteramente, donde todo se vuelca a una ciudad. Pero esta cuestión de cómo vivir, dónde vivir y cómo se van transformando de una manera que a veces parece muy similar. O sea, las discusiones que escuchaba hablando con círculos de gente en Madrid o en Ciudad de México eran lo mismo, de cómo todos la llegada de comercios similares, de fondos de inversión, van sacando los comercios de toda la vida y cómo a su vez hace que los alquileres o se disparen o simplemente no se renueven y demás, pero con los matices de cada lado, porque Madrid se quejando de una cosa, en México dice, no, está bien, te pasa eso, pero aparte, si vos no querés irte, te echan los narcos. O sea, es como que cada país tiene también sus variedades.
Problemáticas propias.
Problemáticas, claro. Pero este libro también explica mucho de esa actualidad y hay casos que me parecen maravillosos. Quiero, antes de ir como al capítulo que más me interesa hoy, porque es un libro enorme que abarca la historia de la humanidad a través de ciudades, hablando de este tema en particular, me encantó cómo describe el caso de Harlem, ¿no? Esta zona neoyorquina tan icónica.
Muy asociada a los afro.
Exacto, pero bueno, tuvo una gran transformación a partir del 2010, una gran transformación de este tipo, y es impresionante lo que dice. Hoy en día la llegada de cafeterías hipsters a los barrios del centro de la ciudad es un presagio seguro de aburguesamiento y de aumento de los precios de las propiedades. Se considera que el momento ideal para los inversores inmobiliarios sea cuando el número de cafés se equipara con el de los restaurantes de comida rápida en una zona hasta ahora descuidada. Esto corre muy particularmente para Estados Unidos por la cuestión de la comida rápida, ¿no? Cuando se empata comida rápida versus cafetería hipster, ahí está, es el momento. pero acá viene lo impactante. Dice, en Harlem, en la década de 2010, los agentes inmobiliarios invirtieron en secreto en cafeterías para acelerar artificialmente el aburguesamiento e iniciar un despegue inmobiliario. Eran los pueblos Potemkin de la gentrificación. Que aparece hermosa la imagen. Los pueblos Potemkin se conoce por esta cuestión de Catalina de Rusia, cuando Potemkin, cuando ella se metía en la Rusia profunda, cuando iba a ponerle a Crimea, le armaba decorados de pueblo al costado de las carreteras para que mire, oh, qué hermoso pueblo, miren qué ciudad, cómo se ha desarrollado, y en realidad son pueblos de cartón. Una vez que se iba a Catalina, se tiraba abajo las estructuras estas de cartón y volvían a la pobreza de siempre. Pero esta lógica de pensar en pueblos Potemkin asociados a cafeterías inventadas para levantar el precio inmobiliario me parece increíble.
Impresionante.
Impresionante. Hay otro apunte, volviendo como más al inicio o a unas épocas anteriores de la humanidad y saliendo como de la actualidad, que es un apunte que está bueno y que va salpicando todo el libro y todas las ciudades. Si leo rápidamente igual el índice para que tenga una idea, Partimos de Uruk, los albores de la ciudad en 4.000-1.900 a.C., después pasa a Babilonia, del 2000 a 539 a.C., habla de Atenas y Alejandría, de la Roma imperial, de Bagdad como ciudad gastronómica, que es alucinante este capítulo del 537 al 1258, y va pasando por varias etapas hasta llegar a Lagos, en Nigeria, como el ejemplo de megaciudad del siglo XXI. Pero hay algo que va uniendo varios puntos, que es el transporte. Dice, las ciudades tienden a formarse en torno a su principal medio de transporte. ¿No? Eso es algo que podemos pensarlo como muy claramente, no sé, en torno a Venecia, a Ámsterdam, a distintos. Pero claro, está bueno lo que dice, ya sean las piernas, los caballos, el tren, el tranvía, el metro o el coche. En la época en la que el Islam alcanzó la preeminencia, el carro con ruedas, que requiere mucho espacio en la calle, se está sustituyendo por un medio más rentable, el camello. Las normas establecían que una calle solo tenía que ser lo suficientemente ancha como para que dos camellos pudieran pasar el uno junto al otro. Además, se permitía a los propietarios construir ampliaciones que unieran los pisos superiores de los pisos separados por una calle. Por tanto, las calles se convertían a menudo en corredores cerrados que atravesaban el denso paisaje urbano. ¿No? Pensemos como en esa imagen que tenemos todos automática de los mercados de Medio Oriente o de Egipto, angosto, Norte de África. Claro. Esa cuestión de las calles angostas, de los pasadillos, de los callejones, a veces llenos de especias o a veces peligrosos por lo que puedes encontrarte del otro lado. Bueno, tiene una lógica de transporte asociada a los camellos y al espacio que te permitía un camello. Y ahí sale como la etimología que yo no conocía del soco, ¿no? El mercado árabe por excelencia se conoce como soco, con Z. Dice, es revelador que la palabra árabe para mercado, suk, derive de la palabra acadia para calle, suku, que a su vez procede de la palabra soku, estrecho. El ágora se convertía en el mercado callejero lineal del soco, que se extendía por la ciudad a lo largo, es un enrevesado patrón de callejuelas, ¿no? Como el mercado fue el centro de la ciudad y cómo fue naciendo etimológicamente a través de esta cuestión de la calle estrecha. Y claro, algo que a mí me interesa particularmente, la noción de la comida como motor de ciudad. Claro. Eso va partiendo en varios lados, dice, desde Roma del siglo II hasta Nueva York del siglo XIX, la vida urbana pasaba en la calle, sobre todo. Era mucho más barato o hasta posible comer en la calle que comer en tu propia casa. Porque no tenías la opción de pagarte una casa, entonces tenías un desarrollo de comida callejera enorme, pero a su vez esa comida callejera fue siempre la entrada a la ciudad para los inmigrantes. Para muchos inmigrantes que no podían, obviamente, poner un negocio establecido, entonces, ¿qué es lo primero que haces? Es poner un negocio de comida. O de la comida de tu tierra, o de cómo adaptas la comida. Claro,
que va a estar recontra bien hecho al paso.
Exacto. Bueno. O, de alguna manera, alimentar a la gente de las comunidades. Es decir, si estás en Nueva York del siglo XIX y sos un italiano recién migrado, decís, vota, voy a cocinar como cocinamos la pizza en Napoli, porque acá es la calle de los napolitanos. Y acá puedo hacer. Y ahí después la transformación de la comida lleva a eso.
Después quedan barrios, el barrio de Italia, el barrio chino.
Claro, pero a su vez después quedan platos que han sido como completamente cambiados. Sí. Por eso hay un capítulo dedicado también a Los Ángeles y cómo el auto marca la vida de Los Ángeles, una ciudad donde es clarísimo que es una ciudad incaminable, pero cómo también el auto marca la comida de Los Ángeles. Si hoy en día el mundo, nuestro mundo, está lleno de food trucks, una palabra que hace 10 años no nos decía nada, o 15 años, mucho te queda Los Ángeles en los años 80, en un punto donde una ciudad que se mueve completamente por autos y que tiene un millón de pequeños fragmentos migrantes de gente, poner un carrito de comida donde vos pasás en el auto, parabas y comías, tenía sentido. Y de alguna manera ese Los Ángeles de los 80 fue que modificó la forma en la que nos movemos hoy en Montevideo, teniendo food trucks en todos lados.
Claro. Inicialmente ahí los gringos es un puesto que todos los días es itinerante. Todos los días va cambiando de sede.
Sí,
acá el food truck nuestro queda, salvo en ferias, queda clavado, establecido en punto, ¿no?
Sí, es algo que hasta también ha cambiado.
El carrito.
Sí, claro, venimos de carrito y después pasamos al food truck como internacionalizándolo, pero también con esa cosa extraña que ha tenido la legislación uruguaya, que con el tiempo, o sea, está absolutamente prohibido poner un carrito que no fuera el carrito habilitado clásico de chorizos, o tortas fritas, y lo que sea, y como que ahora se ha ido desregularizando un poco, se han generado instancias como en las ferias, pero antes en las ferias tampoco podías poner carritos que no fueran estos. Es interesante también ver bajo ese prisma de las ciudades. Yo cuento mucho la historia, es como, creo que fue la segunda o tercera columna que hice en ¿Quién te dice? En 2017, que me fascina cómo define una ciudad la cuestión de los repartidores de dabas. Las comidas, los tupper indios, tupper indio que llevo 2x3 a todos lados, esta cuestión de cómo una ciudad monstruosa como Bombay desde hace 100 años se mueve culinariamente con gente que se mueve a pata, en tren o en bicicleta, y que ese sistema mata a los Rappi, los Uber Eats, o sea, incluso cuando ingresaron todas estas aplicaciones no han logrado vencer el sistema del tipo que va a la puerta de tu casa a levantar la comida casera para llevarla una hora después al distrito de oficinas de Mumbai. Y esa cuestión de alguien completamente que circula libre, o sea, que puede sumarse a cualquier medio de transporte por encima de una moto o de un auto, es invencible en Bombay. Ahora, hay un... pensando en esta cuestión del medio de transporte que define una ciudad, quiero ir a Ámsterdam, al capítulo dedicado a Ámsterdam y a otras ciudades, porque hay un concepto que me gustó muchísimo, que es... Yo no he estado en Ámsterdam, Pablo sé que es un gran amante de Ámsterdam.
No, pero fui 2 días nomás.
¿Sí?
Sí, me encantó.
Yo estuve
igual.
Y no me gustó tanto.
No, decepcionó Ámsterdam.
No, no me decepcionó, sí. Es precioso, pero no me enloqueció tanto. La cuestión bicicletas, casi me atropellan al menos 3 veces en bicicleta. Sentí la misma hostilidad que acá con los autos, pero con las bicicletas. Sí. Tampoco era muy fan del coffee shop, no sé, como que precioso, pero no me enloqueció.
Pero vos, Pablo, fuiste ya varias veces, ahora fuiste 2 días, pero metiste
no,
un par, ¿no?
No, fui la única vez, fui con el Pelu Pereira mano a mano, por ejemplo, porque íbamos por Océano.
Claro.
Y llegamos un día, nos perdimos un día y conocimos Ámsterdam, sí. Pero fue 2 noches, creo, muy cortito.
Pero es verdad que es una ciudad distinta.
Es una ciudad distinta, pero que tiene, aparte, tiene un siglo que es clave. Hay un capítulo que se llama Capitales del Mundo, que habla de las transformaciones que se dan, ciudades del mundo, entre 1492 y 1666, incluso viniendo un poco antes. Y Ámsterdam dice, 1450, Ámsterdam era una aldea de gran tamaño situada en una ciénaga. Un siglo después se había convertido en una gran metrópolis mundial, una ciudad de inmigrantes. Y acá vengo a la cuestión del medio de transporte que da forma a la ciudad. Hay una palabra que es, anda pronunciada en holandés, pero es Schietpratie, que significa charla de barcazas. Las barcazas del canal eran omnipresentes en la ciudad, navegaban lentas y llevaban todo tipo de pasajeros, por lo que eran perfectas para mantener largas conversaciones sobre política, filosofía y religión. La frase es magníficamente expresiva, los holandeses estaban ávidos de discutir nuevas ideas. Cuando pega ese salto monstruoso de aldea a ciudad, la cuestión de poder intercambiar información, en que no te queda otra, estás en una barcaza de 2, 3 lugares y tenés que moverte por la ciudad en esa barcaza, va definiendo de alguna manera el perfil de la ciudad. Y quiero hablar de cómo es el perfil de esa ciudad y cómo en este capítulo Ben Wilson habla del pasaje de una ciudad dominante a otra con Lisboa y con Ámsterdam. En este capítulo habla del mapa urbano del 1500 y esto es un dato que a mí me impactó bastante porque conocía algunas de las ciudades, otras no las conocía y no conocía esta situación. En 1500, 7 de las 12 mayores metrópolis del mundo, Vijayanagara, Gauda, Guangzhou, Pekín, Nanjing, Hangzhou y Tabriz, estaban en Asia. La ciudad de Benín, en la actual Nigeria, la mayor del África subsahariana, y Tenochtitlán, en Mesoamérica, eran más grandes que París, que con 185.000 habitantes era la única ciudad europea cristiana entre las 12 primeras. Vale. No, 1500, tenemos solo a París metiéndose ahí en ese top 12. El corazón urbano del mundo seguía estando en Asia. En ciudades que hoy en día están desaparecidas, ¿no? Todas estas, o llevas a su mínima expresión, Gauda, Vijayanagara.
No, no es que se convirtieron en otra ciudad con otro nombre.
Claro,
¿no?
O fueron algunas destruidas, otras fueron cambiando. Guangzhou sí, ahora es monstruosa, Pekín es monstruosa, Nanjing y demás. Pero Benín no está a la altura de Lagos, por ejemplo. Y hay un cambio de balanza que lo marca Lisboa, lo marca Portugal, que también en 1415, están 100 años antes de este mapa que estoy nombrando, no estaba al nivel de Ámsterdam en cuanto a aldea, pero era una ciudad bastante marginal en Europa. Portugal era un país que no tenía un peso enorme, que básicamente se dedicaba a su aristocracia guerrera a hacer cruzadas en el norte de África, a pelearse con tunecinos, marroquíes, en esos territorios, pero con no tanta ambición. En 1415 toman Ceuta y marcan un siglo de crecimiento imperial salvaje. Portugal empieza a avanzar sobre África y convierte ese imperio en un imperio de navegantes. Y ahí empieza a desarrollar una tecnología de guerra brutal. Creo que un fragmento que es muy bueno de esto dice: los marineros europeos cargados de escorbuto y con su mísero cargamento de baratijas no tenían mucho que ofrecerle a este mundo urbano y sofisticado y poliétnico en el que la riqueza de Asia y África se vendía de ciudad en ciudad. O sea, no estamos hablando solo de grandes poblaciones en África y Asia, sino de realmente ciudades de mucho intercambio cultural y claro, de mucho, muy cultivadas.
Muy avanzado en el comparativo.
Claro, y acá estamos hablando de portugueses semirurales que se enriquecieron rápidamente, pero sobre todo se convirtieron en una fuerza imperial muy rápida, que a nivel de conocimiento no competían con estas civilizaciones, pero tenían las armas claras de guerra. Lo que sí tenían por defecto era la rabia y el odio hacia todo lo islámico que habían aprendido en las duras cruzadas en Marruecos y Túnez, y barcos repletos de la tecnología militar más avanzada del mundo. Y no dudaron en utilizar estas armas desde el mismo momento en que llegaron al Océano Índico para conseguir lo que querían. Y claro, este bombardeo arranca en Mozambique, en África, como van bordeando toda África hasta llegar al Índico, destruyendo ciudades en el camino o tomándolas, hasta llegar a la India, y sobre todo una ciudad que hoy en día ya no existe, que es Calicut, que era como el centro. Yo Calicut la he nombrado mucho cuando hablamos de la canela, y sobre todo esta toma de Calicut, que fue brutal, más o menos en la época donde Colón avanzaba hacia América. Vasco da Gama avanzaba sobre el Océano Índico y se encontraba con el centro del comercio de la canela, que era real lo que estaban yendo a buscar las navegaciones de Colón. Claro. Y lo que hace es, cuando se encuentra con Calicut, esta ciudad que era el centro del comercio del Océano Índico, es con comerciantes muy sofisticados y avanzados, que cuando los portugueses dicen, bueno, venimos con nuestras cosas para intercambiar, se le matan de la risa. Pues mirá, todo bien, pero acaba de venir uno de China, me acaba de ofrecer el doble o el triple en oro, me acaban de venir un marroquí. Vasco Dama se sorprende ante los marroquí que se enfrentaban con ellos en guerra, cosas, y dicen, no, nosotros seguimos el camino de la ruta de la seda, no sé, puedo venir en barco dando vuelta al mundo si ya es más fácil entrar por acá. Y claro, un primer viaje, vuelve Vasco da Gama derrotado de alguna manera, viendo que comerciando no iba allá a ningún lado, y dice, bueno, volvemos cargado y vamos con todo, y ahí destrozan Calicut, pero destrozan la ciudad absolutamente. O sea, ahí es como de las mayores matanzas recordadas sobre una ciudad donde atan a los mercaderes mientras los bombardean, se los prenden fuego, es absolutamente salvaje. ¿Y qué pasa? Ese avance sobre Asia, después tienen Malaca, que ya es sobre el sudeste asiático, que Malaca era como el lugar que, o sea, quien tenía las manos sobre Malaca tenía las manos sobre el cuello de Venecia. Venecia como comerciante dependía absolutamente de lo que se transformaba, traficaba de alguna manera de Malaca. Uh-huh. Y claro, todo esto tiene un eco sobre la propia ciudad, ¿no? Lisboa no solo crece económicamente, sino lo que hoy asociamos a Portugal viene de esta época. Toda esta cuestión del estilo manuelino, de los azulejos, de como este barroco en las iglesias, viene de lo que fueron conquistando y encontrando en ese camino. Dice, Lisboa, en esa época, exhalaba una sensualidad y un exotismo que no era posible encontrar en otras ciudades europeas. En esa época, un atrevido tipo de arquitectura transformó aún más la ciudad. El estilo ornamental, conocido como manuelino, que aún se puede ver en la Torre de Belém y en el Monasterio de los Jerónimos, es emblemático de los préstamos eclécticos que Lisboa tomó de todo el mundo. El estilo es una síntesis ampulosa de diseños urbanos, tardogóticos, moriscos, africanos, italianos y flamencos, así como decoraciones de templos indios mezclados con temas náuticos e íconos del descubrimiento. Y ahí vamos a todo el barroquismo portugués. Pero como que esa conquista se imprimió sobre la ciudad. Claro. Y acá es donde quiero conectar como el paso a Ámsterdam. ¿Qué pasó con esa Lisboa increíble?
Perdón, Maxi, un paréntesis. Sí. Que uno cree que es la gente de aquellos lados que llegó a Lisboa y en realidad fueron los de Lisboa que fueron y agarraron de allá para traer de vuelta.
Claro, exactamente. Y ponele, cuando en esta época de crecimiento de Lisboa, Lisboa tenía una población de esclavos demencial. Era como el 15% de la población eran esclavos que venían de esos lados. Y vos ibas al puerto de Lisboa y encontrás elefantes, rinocerontes, alfombras persas, especias. Claro. Era como un mercado gigante, algo que no podemos asociar tanto a la Lisboa de hoy en día. Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento Ámsterdam se adelanta a Lisboa? Lisboa empieza a tener un declive cuando empieza a expulsar por motivos religiosos a un montón de comerciantes, sobre todo judíos, pero también como de otras comunidades, y la persecución religiosa termina como de alguna manera vaciando el propio corazón comercial de la ciudad. Ámsterdam lo que hace es recibir a todo el mundo, no solo judíos sefardíes de Portugal, sino también gente que escapaba de lo que hoy en día es Alemania, de otras persecuciones. Y esta lógica de crecer con una libertad religiosa, y esta cuestión de la conversión de barcazas, ¿no? Traemos gente con mucho dinero, pero a su vez decimos, vos, mirá, nosotros religiosamente hacé lo que quieras, mientras haga negocio está todo bien. Claro. Y esos negocios se cerraban en las barcazas, fueron construyendo el monstruo que terminó siendo Ámsterdam, que es como el monstruo opuesto a Lisboa. Porque dice, bueno, lo que hicieron en Ámsterdam no fue construir iglesias impresionantes, sino acá lo que importaba era que fluyera el dinero.
Sí, todas las casas igualitas, casi, mismo arquitectura, no innovamos en nada, mucho ladrillito. Los canales y nada.
Igual es como de la barcaza pasó a ser ícono de la bicicleta como transporte ciudad.
Sí, sí.
Pero las barcazas están, la gente vive en algunos canales, se puede decir, claro, restaurantes.
Pero no tiene están ambos. Peso, claro. Pero claro, tiene la. Bueno, la bicicleta, lo que pasa también es un invento muy posterior a esa época. Claro. Ahí es donde empieza, pero tiene que ver con la movilidad que soñaban. Pero claro, termina como cambiando completamente el signo y devorando a la otra ciudad por el camino opuesto. Ambos igual con el mismo trasfondo criminal, porque lo que hace Ámsterdam también para mantenerse son las compañías de las Indias Orientales, que son tan salvajes como Vasco da Gama en esa época.
Claro. Se hizo un patrón común. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó este enfermo de Ben Wilson a escribir este monstruo?
No tengo idea, no tengo idea. Son,
no, es increíble,
son
30 años de Ben.
Son como 500 libros. Es un loco muy joven, nació en 1980.
¡Qué demente!
¡Ay, gracias! Muy joven, hijo.
Es muy bueno. Recomiendo mucho el libro. Yo agarré una parte pequeña. No entré ni siquiera a lo que más me interesaba.
Pues yo
este libro entré, y a ese capítulo en particular, y se lo nombra, pero no entré tanto en la parte de Tenochtitlán. Porque a mí de mi viaje a México me quedaron como muchos libros que me traje, pero otras lecturas que quería desarrollar. Y hay algunas menciones, pero bueno, es algo en lo que me meteré después. Y leyendo algo muy lateral, me viene una idea para la próxima columna. Porque quiero hablar de un podcast que te nombré, Pablo, y que tiene que ver con las Islas Canarias. En un momento se habla de cómo las Islas Canarias fueron el laboratorio de la conquista de América. Estas islas tan alejadas de España sirvieron durante un siglo para entender cómo conquistar indígenas, cómo asentarse en una tierra lejana, cómo desarrollar esas prácticas. Y aparte de conquistar Canarias, por los vientos oceánicos, fue clave para poder avanzar las navegaciones españolas a América. Y una de las islas que costó conquistar es La Gomera. Y yo te hablé de un podcast que se llama Un Marqués en La Gomera, Meloni, un Marqués de La Gomera, que es la historia del padre de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que fue un hippie narcotraficante asentado en las Islas Canarias, en La Gomera, que era el dueño de la única discoteca de La Gomera. Y Giorgia, una joven Giorgia Meloni, de joven, empezó a odiar tanto al padre como
todo. Eso te iba a decir, mató al padre por el lado político.
Claro, se mete dentro del Daddy Issues de Giorgia Meloni. Es maravilloso ese podcast. Quiero la próxima columna, vamos a ir por ahí porque me parece maravilloso.
Viajé dos veces por año a Ámsterdam. La experiencia divide a los que le copa, a los que, ok, qué lindo, y a los que la odian. Precisas mucho tiempo de ir y conocer muchos expatriados para entrarle bien. Es muy linda en la postal y si la entrada está buenísima. Lo que los habitantes quieren sacarse de encima, el turismo de cannabis, el barrio rojo, lo del chupe. Y las barcazas, hoy son casas de hecho y muy caras.
Ajá.
Sí.
La palabra barroco viene en portugués. Otro oyente dice, de nuevo, Bangkok es la ciudad con más street food en el planeta. Por ejemplo, los departamentos que se con rentas no tienen cocina porque es mejor comer en la calle. Impresionante.
Muy bueno.
Las calles estrechas de Medio Oriente también tienen una explicación por sol y para que haya sombra, bajando temperatura. Otro dice, se dice Ámsterdam. Por Dios, cuánta cultura. Por favor, que venga Jorge a bajar el nivel. Impresionante, Maxi. El libro es difícil de conseguir.
Metrópolis.
Sí, creo que en librería del mercado queda uno ahí en el mercado Ferrando. Y si no, busquen porque va a aparecer.
Ben Wilson.
Ben Wilson se llama Metrópolis. Lo edita Debate. No era caro cuando lo compré, pero eso ya pasaron un par de años. Así que recomiendo mucho. Y tengo un aviso parroquial.
Sí.
Hoy es el último día para inscribirse en el taller disperso de podcast que hace un servidor en Café Doré, que tiene el gran beneficio de hacerlo ahí. Quiere decir que hay café gratis.
Cafés.
Básicamente, café. O sea que café si te gusta riquísimo. El café y el podcast.
¿Cómo se inscriben?
Mándeme por Instagram a un Maxi Guerra a mi cuenta de Instagram. Ahí paso la data, pero ya cerramos el grupo porque quedan dos cupos. Y bueno, ya cerramos y el miércoles que viene arrancamos. Son tres miércoles en Café Doré.
Hermoso.
Excelente,
cita.
Maxi. Un dato de Christian Font sobre la música.
Qué abrumada
del
tanta cultura.
¿Sí? Staying Alive está construida sobre el patrón de batería de Nights on Broadway porque el baterista tuvo que volverse a Inglaterra. Ellos estaban grabando en Miami.
Y usó la misma pista, digamos.
Misma pista, exactamente. Impresionante el dato. Gracias, Maxi. Nos vemos el lunes en la mesa en tu casa.
Salud.
Majo, buen fin de semana, querida.
Gracias. Que ánimo mañana. Chao. No me odies, conducción. Me odia.
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire. Matías Rodríguez.